Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día.
Hoy es martes 5 de octubre de 2021, Día Mundial de los Docentes. Los saluda Juan Pablo Pérez. El encuentro que se realizó en el Palacio de Carondelet fue el primero entre el Gobierno Nacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, y terminó con posiciones definidas y contrapuestas. Para el régimen, el diálogo fue productivo, mientras que para la dirigencia indígena el saldo fue negativo, porque no se concretó su principal exigencia, que se congelen los precios de los combustibles. El presidente Guillermo Lasso puntualizó que seguirán abiertos al diálogo. Reconoció que el pedido para derogar los decretos sobre los precios de los combustibles es un compromiso que él no puede cumplir.
Hemos comenzado por rescatar coincidencia. Obviamente, el señor Issa plantea algo que el gobierno no puede tomar una decisión. Como yo personalmente quisiera, se lo he dicho al señor Issa, a mí no me gustaría congelar el precio de los combustibles, sino hasta bajarlo. Pero es algo que no podemos hacer. Por sentido de responsabilidad con el país, por sentido de responsabilidad con el futuro del Ecuador, por sentido de responsabilidad por las propias relaciones que tiene el Ecuador con el mundo. Por lo tanto, lamento mucho, pero no podemos satisfacer un pedido así. Y peor, en una reunión de 2 horas donde no se presentan los argumentos sólidos para tomar esa decisión, y del lado del gobierno, que hemos estudiado mucho el tema, pues no podemos adoptar una medida de ese tipo.
Mientras, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, expresó el malestar del movimiento y anunció que se hará un consejo ampliado para definir acciones.
Hemos acudido con nuestro espíritu democrático a este proceso de diálogo, con la esperanza de que podamos tener respuestas concretas a un problema concreto, la crisis económica. Sin embargo, de los temas planteados, sobre todo en el tema de combustibles, no hay ninguna apertura por parte del presidente de la República. Hemos dicho con absoluta claridad, para poder garantizar una política más focalizada en qué sectores en este momento necesitamos que se congelen los precios de los combustibles y se establezcan los mecanismos para poder garantizar que el combustible vaya con subsidios a los sectores que realmente la necesitan. No la tenemos en ese sentido, más bien para poder dar una respuesta, en este caso al presidente de la República, inmediatamente convocamos a la Asamblea, al Consejo Ampliado de la CONAIE, y daremos a conocer al país y al gobierno nacional.
El jefe del laboratorio de criminalística, Rubén Terán, dijo que faltaba por identificar una docena de cadáveres de los 119 que llegaron a la morgue tras la matanza ocurrida en la penitenciaría del Litoral y la cárcel regional de Guayaquil hace una semana. De los 12 cuerpos, los policías indicaron que 10 están irreconocibles, pues han sido mutilados e incinerados. Los otros 2 podrían ser extranjeros. Por eso, Criminalística se contactó con algunas embajadas para tratar de identificarlos. En las instalaciones del laboratorio de Criminalística había varias carpas donde esperaban los familiares, que no lograban retirar 13 cuerpos que estaban listos para salir del sitio. En el lugar estaban madres, padres y esposas de reos que no aparecen en ningún listado. El director nacional técnico científico de la policía, Henry Coral, explicó a El Universo cómo los tatuajes y las cicatrices ayudaron a confirmar la investigación forense.
Hay partes en las que los familiares tienen una negación. ¿Por qué? Porque indican cómo lo ven al familiar ese momento y cómo era. Totalmente, hay personas que dicen que efectivamente no es el familiar. Nosotros corroboramos técnicamente que sí es, pero los tatuajes y cicatrices nos han ayudado para que los familiares asimilen, indicando que sí es su familiar, porque son tatuajes que son exclusivos en partes o lugares que solamente esas personas tienen, nombres, tatuajes de una morfología o de un color específico. Y con eso ellos han aceptado que sí es el familiar. Obviamente nosotros, para nosotros eso es una corroboración de el trabajo que hacemos nosotros, de una técnica aceptada mundialmente y que es indubitable, o sea, que no tiene duda. Y obviamente estamos contentos porque sabemos que el trabajo que nosotros hemos hecho técnicamente da ese resultado.
La caída de las redes sociales WhatsApp, Facebook, Instagram y Facebook Messenger no solo afectó a la comunicación entre ciudadanos, sino también a quienes generan ingresos a través de esos canales, los emprendedores. La mayoría usa Instagram para mostrar su portafolio y WhatsApp para cerrar la venta. La caída de estas redes sociales fue a nivel mundial y se extendió por unas 6 horas. Incluso hubo reportes de interrupciones en LinkedIn y Gmail. Emprendedoras consultadas por El Universo contaron que debido a este inconveniente tuvieron un día improductivo y calcularon pérdidas entre $20 y $100. Algunos debieron buscar alternativas como Telegram. Desde esta madrugada se preveía un corte de agua potable que se extenderá hasta las primeras horas de este miércoles en sectores del norte, centro y sur de Guayaquil, además de áreas de los cantones San Borondón, Durán, Nobol y Daule. Esta suspensión estaba prevista para la semana pasada, pero por los enfrentamientos entre bandas delictivas en el interior de la penitenciaría del litoral se pospuso, ya que la planta de tratamiento La Toma, donde se ejecutarán los trabajos, se ubica cerca del centro carcelario. Entre los sectores afectados del norte están el recinto Pampa Lucía, Cooperativa Los Pinos y Cooperativa Nueva Victoria. En el sur, zonas como la Isla Trinitaria, Las Malvinas, Guangala, Los Esteros, Fertiza, Santa Mónica, Guasmos, Los Almendros y La Ceiba. En el centro, parroquias como Letamendi, Urdaneta y Tarqui. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. El exalcalde de Quito, Jorge Yunda Machado, fue sancionado con la suspensión por 3 años de sus derechos de participación política y el pago de una multa de $20,000 por incumplir la resolución del Tribunal Contencioso Electoral dictada en julio pasado, donde perdió su cargo. La sentencia del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, fue en respuesta a la denuncia presentada por el actual alcalde, Santiago Guarderas. También se destituyó a los jueces que dieron paso a los recursos que permitieron a Yunda volver a la alcaldía. El juez dispuso que el expediente sea remitido a la Fiscalía para que se investigue el presunto delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente y usurpación de funciones. También a la Contraloría para que revise las actuaciones del exalcalde. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.